Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy quiero dedicarle el programa a la música, pero a la música entendida como una criatura sometida a un destino tan impredecible como nuestro destino. Uno tiene sueños, uno hace planes y se pone a trabajar en esos planes para lograr esos sueños, ¿verdad? Uno enfrenta obstáculos, tiene que hacer concesiones y tiene que hacer rodeos para poder seguir adelante. Uno sigue adelante, tiene éxito, si no total, suficiente, y cree en determinado momento que su futuro va a ser más o menos el mismo que uno anticipó. Pero de repente, señoras y señores, pasa algo, y ese futuro se desdobla en un presente inesperado, en un presente capaz de convertirlo a uno en alguien muy distinto a quien uno era. Si yo les preguntara a los cubanos que llegaron a Miami hace 40, 50 años, ¿dónde creían entonces que iban a estar hoy? ¿Cómo iban a estar hoy? ¿Qué les iba a pasar? ¿Cuántos de esos cubanos me dirían que lo sabían? Muy pocos, por no decir ninguno. Si yo les preguntara a aquellos de ustedes que permanecen en Cuba y que el 1 de enero de 1959 celebraron el triunfo de la revolución, ¿qué iba a suceder a partir de aquel día? ¿Cuántos de ustedes me dirían que lo sabían? Muy pocos también. Porque en la mayoría de los casos, amigos, y por muy fieles que cada uno de nosotros se haya propuesto serle a su plan original de vida, en la mayoría de los casos, la vida misma nos fuerza a cambiar de rumbo y nosotros mismos vamos transformándonos, vamos ajustándonos a los tropiezos y a las oportunidades que la vida nos presenta. En un esfuerzo justificado, por supuesto, por sobrevivir. ¿Cuántos cubanos que en los años 50 del siglo pasado tenían 20, 30 años y vivían en Cuba, podían imaginar que la historia iba a dar un timonazo y que iban a acabar enfrentándose a una realidad desconocida? A la realidad del exilio, por supuesto, y que aquí en el exilio iban a tener que rehacer sus vidas, iban a tener hijos, nietos, iban a envejecer e iban a ver a algunos de sus seres más queridos morir. ¿Cuántos de esos cubanos podían imaginar lo que iba a pasar? La vida es un sendero. Pero un sendero que se nos va revelando a medida que avanzamos por él. Un sendero en el que de pronto nos encontramos con una encrucijada, o nos encontramos con un abismo, o nos encontramos con una roca que nos cierra el paso, o nos encontramos con la fortuna, con la buena suerte. Y a medida que uno avanza por ese sendero que es la vida, comprende que el sitio a donde ese sendero lo ha traído no tiene nada que ver con el sitio al que uno creyó dirigirse, al sitio al que uno creía estar destinado. Pues bien, y por aquí va el programa de hoy. Algo similar ocurre con la música. El destino de una obra musical es tan misterioso como nuestro destino. Y voy a explicarme. Hacia 1918, por ejemplo, es decir, hace exactamente 100 años, los investigadores no siempre se ponen de acuerdo en las fechas. Hacia 1918 se compone en Bayamo una de las canciones cubanas más queridas del siglo XX. Una canción que iba a convertirse en un símbolo sonoro del amor a Cuba y de la capacidad de sacrificio de la mujer cubana. Pero ¿quién le iba a decir a esta canción que el destino le tenía reservada una transformación inusitada?
Secará todo. fuente de luz, el universo se alumbraría con esos ojos que tienes tú. Si Dios un día, morena mía, cegara toda fuente de luz, el universo se alumbraría con esos ojos que tienes tú.
Siguiéndote agrios enojos
por tal blasfemia,
tus lindos ojos
Dios te arranca
para que el mundo
no se alumbre
la alborada
de tu mirada.
Aunque quisiera,
Dios no podría
tender la noche,
tender la noche sobre la nada, pues aún el mundo se alumbraría con el reflejo de tu mirar.
Yo me pregunto, señoras y señores, ¿cuántos de ustedes continúan sin saber qué canción es esta que les suena tan conocida?
Agrios enojos
por tal blasfemia,
tus lindos ojos
Dios te arranca
para que el mundo
no se alumbrara
la alborada
de tu mirada.
Aunque quisiera,
Dios no podría
tender la noche,
tender la noche sobre la nada, pues aún el mundo se alumbraría con el reflejo de tu mirar.
Aquí tienen ustedes, amigos, una versión yucateca. Yucateca de la Bayamesa de Sindo Garay, interpretada por dos trovadores yucatecos, Felipe Domínguez y Pastor Cervera. Los yucatecos se enamoraron de esta canción cubana y, como la palabra bayamo no significa nada en México, decidieron nacionalizarla, sustituyendo la letra de la bayamesa y bautizándola con el título de Morena Mía y grabándola así. Está de más recordar, quizás, las estrechas relaciones que hubo entre la vieja trova cubana y la trova yucateca a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Al final de uno de sus poemas más célebres, amigos, un poema donde recuenta su vida, Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, exclama esto: «Oh destino el de Borges, tal vez no más extraño que el tuyo». Repito, oh destino el de Borges, tal vez no más extraño que el tuyo. Eso mismo podría decir uno ante esta versión de la canción de Sindo. Oh destino el de Orlando, tal vez no más extraño que el tuyo. Porque, ¿quién me iba a decir a mí, cuando niño aún abandoné Palma Soriano, que más de medio siglo después yo continuaría residiendo en Estados Unidos y no en Cuba, a donde se suponía que regresara en poco tiempo? Hace 106 años, es decir, en 1912, un jovencito cubano que apenas tenía 15 o 16 años de edad y que tocaba maravillosamente el piano, estrenó en el Teatro Sauto de Matanzas una danza que deslumbró a sus compatriotas, a los cubanos de entonces. Esa danza era eso, una obra para piano, compuesta por un adolescente a partir de sus conocimientos musicales, de su talento y de la idea de su país, de Cuba, del sentimiento de Cuba que ese joven cubano comenzaba a tener. Bueno, ¿quién le iba a decir a este muchacho que esa danza, muchos años después, iba a escucharse de maneras muy distintas a las que él imaginó? ¿Quién le iba a decir que más de un intérprete extranjero iba a reparar en esa danza e iba a adaptarla a su gusto, a su instrumento favorito y a su época? ¿Quién le iba a decir a este compositor, o quién le iba a decir a esta danza, que más de 100 años después de compuesta iba a continuar sonando tan joven como cuando tenía 15, 20 años? ¿Quién le iba a decir a esa danza que iba a sonar así?
Amor, se quedó tu piel tropical. No sé si lloré, pero escuché llorar. Quebró, no queda tiempo para hablar. El último beso aún me quema en los labios cuando recuerdo tus ojos a punto de separarnos. Sabe a tiempos pasados cuando vivíamos juntos en esa tierra de Dios. ¿Quién nos separó? Ay, amor, ¿quién nos separó? ¿De quién nos separó?
Ahí tienen ustedes, amigos, una danza con un destino curioso.
Mejor, adiós, yo volveré. Siempre se vuelve a quien se amó. El último beso aún me quema en los labios cuando recuerdo a punto de separarnos. El último beso que yo te di me sabe a tiempos pasados cuando vivíamos juntos en esa tierra de Dios. ¿Quién nos separó? Ay, amor, ¿quién nos separó?
Señoras y señores, ha sido José Luis Rodríguez, el Puma, el célebre cantante venezolano, interpretando una versión cantada y totalmente adaptada a su época, a la época del cantante, que es también la nuestra, de La comparsa de Ernesto Lecuona, una obra para piano cuya celebridad acabó convirtiéndola en una obra para cualquier instrumento o grupos de instrumentos, en una obra incluso para voces, en una obra vocal. En la versión original de La comparsa se trataba de una obra para piano. Hay versiones de La comparsa, amigos, para orquesta, para guitarra, para coro e incluso para crooner. Y digo crooner porque algunas de esas versiones están cantadas en inglés. ¿Quién le iba a decir a La comparsa aquella noche de 1912 en el Teatro Sauto de Matanzas, que más de 100 años después iba a abandonar el piano para correr una aventura con el clarinete de Paquito de Rivera o con el violín de Pedro Alfonso, dos músicos cubanos de distintas generaciones empeñados en devolverle a esta obra, una vez más, la juventud. Oh destino el de la comparsa, tal vez no más extraño que el tuyo. Así es, señoras y señores, una versión libérrima, libérrima de la comparsa. La comparsa interpretada por el violinista cubano Pedro Alfonso. Es una versión donde, por supuesto, se han insertado una serie de acordes modernos distintos y donde este hombre, este cubano, se ha puesto a jugar con el patrón armónico de la comparsa sin romperlo. Así es, la comparsa interpretada por Pedro Alfonso. Yo tengo que decir que esta danza iba a adoptar en inglés un título sumamente curioso. En inglés la comparsa se llama For Want of a Star, es decir, por querer una estrella. Y la comparsa tan pronto puede escucharse grabada por la orquesta Tokyo Cuban Boys, una orquesta japonesa, como puede escucharse al principio de un arreglo de la canción Because de los Beatles, un arreglo grabado por Willy Chirino. La comparsa, hay que decirlo también, no es un caso único. Entre las obras más bellas y célebres de Chopin se encuentra una cuyo destino también iba a ser sumamente curioso. Y esa obra, compuesta en 1830, es esta. Thank you. Hemos escuchado, señoras y señores, un fragmento del estudio número 3 en re de Chopin. Una obra, claro está, escrita para piano, que a lo largo de 185 años ha figurado en el repertorio de algunos de los pianistas más importantes del mundo. Pues bien, ¿quién le iba a decir a este estudio de Chopin que la belleza de su línea melódica, esa línea melódica tan seductora, tan cantable, lo iba a traer a este estudio, a lugares muy remotos al de su nacimiento, muy distantes? Lo iba a apartar a este estudio del piano y que él, que era y es capaz de decirlo todo sin necesidad de recurrir al lenguaje hablado, este estudio iba a verse forzado a hablar español.
Un sueño fue que no se realizó sin tu calor. Mi alma morirá pensando siempre en ti, dulce amor, ven a mí. Recuerda, mi bien, lo que tú y yo soñamos siempre para nuestro amor. No puedo más, siento que mi alma se desgarra, pues le faltan las caricias y los besos de tu amor. Ven, dulce bien, dame la ilusión de saber que al fin
amigos, es Cristian Castro interpretando Divina Ilusión, una canción basada, por supuesto, en el famoso estudio de Chopin. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Espérennos.
No puedo más, siento que mi alma se desgarra, pues le faltan las caricias y los besos de tu amor. Ven, dulce bien, dame la ilusión de saber que al fin de mí ser.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
La Habana, válgame Dios. Nadie me ha visto salir si no fui yo. Una linda guachinanga como una flor. acuerdas de mí, ay sí Señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Corónala de flores, es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Que sí, que sí, que no, que no, que tú me quieres, pero yo no, que no, que no, que sí, que no me quieres, como a ti.
Amigos, es el grupo El Consorcio, interpretando La Paloma, una canción con un destino curiosísimo. La Paloma, señoras y señores, se compuso en el siglo XIX. Y su autor se llamó Sebastián Iradier. Era un hombre vasco, un compositor vasco, que trabajó como músico en España, luego en Francia, y que vino a hacer una gira por América. Estuvo en La Habana, estuvo en México, pero era el siglo XIX, ¿no? Y muchos cubanos acabaron adoptando La Paloma como si fuera una canción suya, una canción cubana. Y lo mismo pasó en México, donde todavía hoy muchos mexicanos dan a La Paloma, la canción, como cosa suya, como una canción mexicana. Esta canción se extendió por todo el mundo, a extremos que ustedes no pueden imaginar. Existe un sello disquero alemán, escuchen esto, en estos momentos en Alemania, existe un sello disquero que se ha dado a la tarea de reunir en varios discos compactos el mayor número posible de versiones de La Paloma que existen. La Paloma en una infinidad de idiomas, La Paloma en infinidad de arreglos orquestales, y además ha publicado, hasta donde pude averiguar, un libro con la historia de la canción a lo largo, figúrense ustedes, de ciento tantos años. Esta es una paloma, o esta es una canción. Las canciones vuelan también. Es una canción con un destino curiosísimo, curiosísimo. ¿Quién le iba a decir a Sebastián Iradier que esta canción suya iba a desprenderse de él al punto de que nadie en Cuba durante unos años y en México iba a recordar su nombre, el nombre de Sebastián Iradier, e iba a convertirse en una canción predilecta de millones de personas en todo el mundo? Es una canción importante en la historia de la música popular en español. Yo quisiera, antes de continuar con todas estas curiosidades, darles las gracias a quienes están aquí conmigo permitiéndome llevarles a ustedes este programa. En primer lugar, a nuestro productor Jaime Almiral y en segundo lugar a Delfín Coca, nuestro operador. Es un gusto trabajar con ellos. Quisiera recordarles a ustedes, como siempre, que este programa se retransmite todas las noches de 10 a 11 de la noche. Quisiera recordarles que pueden o deben seguir escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Entre nosotros Martí, @gmail.com o entre nosotros Martí, @gmail.com. No dejen de asomarse a nuestra página de Facebook. Entre nosotros, _Martí. Y ya saben aquellos de ustedes que no tienen acceso a Facebook ni tienen acceso al correo electrónico, que pueden escribirnos por correo postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Ahora bien, y aquí viene un tema al que quería llegar. Yo entiendo perfectamente a los amantes de la música clásica, amigos, que se espantan cuando escuchan una obra tan bella como ese estudio de Chopin que escuchamos hace unos minutos, convertida en canción. Los entiendo perfectamente bien y hasta comparto su incomodidad. ¿Por qué? Bueno, porque estas obras del repertorio clásico, como suele llamársele, no ganan cuando se cantan. No ganan, por muy buenos que sean los cantantes y por muy sorprendente y hasta agradable que resulte escuchar las cantadas. Estas obras pierden cuando se les impone una letra. Son obras que dicen tanto por sí mismas, musicalmente, que sugieren tanto cuando se escuchan en su lenguaje original, el lenguaje de la música, que meterlas en esa camisa de fuerza que pueden ser las palabras es cortarles las alas a estas obras, es simplificarlas. De repente, una obra que parecía decir mil y una cosas, que parecía decirle algo distinto a cada persona que la escuchaba, de repente esa obra se ve simplificada, encorsetada, obligada a decir lo mismo para todas las personas y a decirlo, bueno, sin la delicadeza ni el misterio en los que radicaba gran parte de su encanto. Pero el ser humano está ávido de belleza. El ser humano quiere apoderarse de todo lo que le gusta. Y si para apoderarse de todo lo que le gusta tiene que ajustarlo a sus limitaciones, tiene que ajustarlo a sus posibilidades expresivas, lo ajusta, aunque ese ajuste vaya en detrimento de la obra que él ama. Y eso también es comprensible. ¿Qué podía hacer, por ejemplo, un compositor cubano amante de la ópera, amante de la música, de una ópera como La flauta mágica de Mozart, o amante de la música de Rigoletto, la gran ópera de Giuseppe Verdi? ¿Qué podía hacer si quería interpretar esa música, hacerla suya y compartirla con sus compatriotas cubanos que quizás no eran amantes de la ópera? Bueno, pues ese compositor cubano aprovechaba un baile en un salón de fiesta o al aire libre y les servía esa música a los bailadores en bandeja de plata y rociada de cubanía. ¡Oh, destino el de Verdi! Tal vez no más extraño que el tuyo. Amigos, estamos escuchando un danzón basado en la música de Rigoletto, la famosa obra de Giuseppe Verdi. Esto fue lo que hizo un cubano con esa obra. Amigos, acabamos de escuchar a Gonzalo Romeu y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México interpretando Rigoletito. Un maravilloso danzón basado en la ópera de Verdi, Rigoletto. Yo debo decir que los cubanos que llegamos a Miami a mediados de los años 60, con el oído acostumbrado a la música que se había escuchado en Cuba a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, esos cubanos nos topamos con un fenómeno inesperado, un fenómeno para muchos de nuestros mayores incomprensible, un fenómeno, hay que decirlo, que deslumbró a los más jóvenes y que irritó y preocupó a sus padres y sobre todo a sus abuelos cubanazos, ¿no? Y ese fenómeno fue la popularidad de cuatro muchachos que llevaban el pelo demasiado largo, que se comportaban de manera irreverente, que tocaban y componían un tipo de música que no entendíamos y que amenazaban estos muchachos con echar a perder, entre comillas, a la juventud. Esos muchachos, como ustedes ya supondrán, venían de Gran Bretaña y los que hablaban más español que inglés les decían los Beatles. Los Beatles. Hoy, 50 años después, las canciones de aquellos jóvenes ruidosos han dejado de ser motivo de alarma, amigos, y motivo de fastidio para ser motivo de admiración y hasta de añoranza. Sí, de añoranza, porque si comparamos esas canciones que hace medio siglo sacudieron al mundo con la música que escuchan los jóvenes de hoy, con el reggaetón, el rap o cualquiera de sus variaciones, llegamos a la conclusión de que aquellos jóvenes impertinentes tenían mucho talento, y que lo que entonces incomodaba a los adultos estaba lleno de una belleza que ellos, por su edad, por su formación, por la música que habían crecido escuchando, no lograban reconocer. ¿Quién le iba a decir a la música de esos jóvenes, una música que nació entre guitarras eléctricas y multitudes, donde no era extraño el consumo de drogas y la promiscuidad? ¿Quién le iba a decir a ese grupo de jóvenes, y quién le iba a decir a esa música, que un día iba a escucharse así? Señoras y señores, son Jorge Rojas y Ramón Veloz interpretando su versión cubana de Hey Jude, uno de los grandes éxitos de los Beatles, ¿no? Las obras musicales cantadas y no cantadas están tan sujetas como nosotros a los vaivenes de la suerte. Esa es la realidad. Hay algunas de esas obras que gozan de gran popularidad y luego desaparecen. Nadie vuelve a recordarlas. Y hay otras que pasan inadvertidas cuando se estrenan para convertirse años después en grandes éxitos y ser grabadas por medio mundo. Y hay otras, o fragmentos de otras obras, con alma de camaleón, como la comparsa, y como un fragmento de una de las composiciones más célebres de Ludwig van Beethoven. ¿Quién le iba a decir a este maestro mayor, amigos de la música universal, y ese adjetivo universal en su caso no me parece desmesurado, a este hombre que vivió entre los siglos XVII y XVIII, que un movimiento de su novena sinfonía iba a abandonar el ámbito de la música de arte o de la música clásica para convertirse en el himno de millones de personas gracias a un arreglo de un músico argentino llamado Waldo de los Ríos? Y así, amigos, escuchando a Miguel Ríos interpretar el himno a la alegría, vamos a poner fin al programa de hoy. Sí, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, como dijera el poeta. Pero antes de llegar a ese mar, a todos, incluso a las canciones, nos aguardan muchas sorpresas. Hasta pronto. Si es que no encuentro
tanto.